Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy bien, sean muy bienvenidos, querido público, aquí a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y muy bienvenidos, por supuesto, a la intensidad de la conversación, de la discusión que podemos entablar aquí, como fue el día de ayer. Una muy interesante, muy rica conversación que habremos de dar seguimiento el día de hoy. Si han estado, que así lo espero, si han estado con nosotros desde el día lunes, venimos trabajando este tema tan interesante que es el anhelo de ser único, de ser único, de ser única, en la particularidad, por supuesto, tanto de hombre como mujer. ¿Cómo es que se juega este anhelo, el anhelo de ser único? Hoy en lo particular, lo saben muy bien, querido público, que es el espacio de tres mujeres psicoanalistas que desde lo cotidiano de la vida nos nutren, nos conversan al respecto de este tema. Entonces, démosle pues la bienvenida ya con este friecito. Entonces, hagamos el calor con la conversación para nutrir entonces el tema de esta semana. Y decía, demos pues la bienvenida a mi colega Teresa Negrete.
¿Qué tal? Buen día. Frío día.
Exacto, frío día, por eso decía que ya entremos en el calor de la conversación. Y ahorita que usted lo dice de la Ciudad de México, en Zacatecas ya se imaginará cómo sopla el aire frío. Y también ahorita desde Francia nos dirá la doctora Adriana Lozano cómo están las cosas.
Muy bien, fíjate, Germán, que sí es aire frío. Les digo que estamos muy coordinados con ustedes porque aire frío, como de montaña. Pensaba mucho en ustedes cuando estaba caminando en la calle porque decía, ay, ¿cómo les voy a describir hoy? Pues imagínense la montaña. Entonces está bien helado. Ahora ya son vientos gélidos. Y ahora sí ya se pone uno coloradito, ya estamos bien equipados, ya sacamos los guantecitos, todavía no las boinas y todo esto, pero ya va a llegar los grandes abrigos y todo. Ya vamos a empezar a pesar en ropa aquí en Francia.
Muy bien, qué rico, preparándonos para el invierno. Y demos, por lo tanto, como ayer también ya lo hacíamos, una muy cálida y cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Así es, aquí estoy. Y ahora no vamos a discutir la doctora Lozano y yo, porque yo no me preparé. Y como ella es una fiera, entonces yo soy muy buena estratega y aplazo porque yo no me preparé, no me pude preparar. Tuve muchísimas cosas que atender, tanto del centro como de muchísimas otras cosas. Entonces, definitivamente no me fue posible. Y como hay que estar bien fuerte para la polémica con la doctora Lozano, pues ni modo, doctora, mi querida doctora Lozano, si usted tiene algo que decir y entonces me provoca, pues bueno, le entraré al quite, no me queda de otra. Pero anticipo que no me pude preparar. Lo que sí la veo con un hermosísimo que es Kemmel, del estado de Hidalgo, que es una belleza, verdaderamente es una belleza, en el bordado, en el tipo de la lana, la calidad, qué hermoso. Ya tendremos que ir viendo lo de pasar, no solamente por radio, sino también, digamos, por el video, por la imagen, y que el público vaya disfrutando de cómo nos ponemos de guapas, aquí las unas para las otras. Ni crean que llegamos chamagosas, ¿eh? No. Nos arreglamos para el programa. Y nos pintarrajeamos y nos, bueno, no, pestaña postiza, toda enrimelada. Bueno, no. olvídense, los dientes perfectamente limpios, porque la sonrisa, por ejemplo, de Tere es una sonrisa plena, y la sonrisa de la doctora Lozano igual. Yo soy la que enseño menos los dientes porque son postizos. Entonces, pues ni modo, dijo un zancudo.
Y perfectos y bonitos, porque esa es la ventaja de los dientes postizos, que son preciosos.
Sí, pero no, yo hubiera preferido, doctora Lozano, mi sonrisa de antes.
Mucho mejor. La sonrisa no la ha perdido. Quiero decir, Tere y yo podemos ser testigos de que la sonrisa no la ha perdido. Después no sé, pero tiene usted una muy bella sonrisa.
Sí, pero pues ahora enseño unos dientotes de caballo que no son los míos.
Sí, no, eso uno no lo sabe, nada más ve una bonita sonrisa y ya uno no hace conjeturas.
Bueno, muy bien, pues entremos a la acción.
Oiga, antes de que entremos a la acción, veo que Omar no está. Preséntenme a quién está en los controles técnicos, ¿no?
Ay, de verdad, pues en los controles técnicos está nada más y nada menos que nuestro querido compañero, colega de la formación de psicoanalistas. ¿Se quiere presentar, por favor, Néstor?
Hola, doctora, muy buena tarde, claro que sí.
Ay, está cerrado su micrófono, Néstor.
A ver, ¿ya me escucha?
Ah, Omar llega para ayudarnos un poquito. Llega porque ya se va, nuestro Omar querido.
Ah, ok, ¿y ahora sí me escuchan?
Sí, muy bien.
Sí, lo escuchamos.
Ah, pues con mucho gusto de estar aquí en el apoyo de los controles. Y sí, doctora, mire, ya listos para escuchar pues la transmisión en este serie de programas que han sido pues muy valiosos en cuanto a la elección, ¿no? De ser único. Entonces, sí, qué gusto estar con ustedes en los controles.
Y usted se llama Néstor, ¿cómo?
Néstor, así es, como Néstor Brownstein.
¿Néstor y su apellido?
Juárez.
Juárez, porque si se deja, hay un Néstor Braunstein, justamente. Me parece que la doctora Kaiser hizo el doctorado con Néstor Braunstein, ¿no?
Sí, así es.
Entonces hay que decir apellidos, sí, claro. Rápidamente.
No, él es Néstor Eduardo, ¿no?
Eduardo Juárez, así es.
Ah, Néstor Eduardo Juárez.
Ajá. Pues encantada.
No, mucho gusto, igualmente.
¿Y cuál es el nombre que más usa?
Eduardo.
¡Ay, qué bueno! Porque el de Néstor a mí no me gusta.
Es bueno saberlo, doctora, porque siempre lo referimos como Néstor en el seminario de formación. Sí.
No, pero es mejor Eduardo. Sí. Bueno, además es más vibrante que Néstor, porque Néstor parece estornudo con gripa. De veras, pronúncielo, Néstor. ¿Ven? Achú.
Achú.
Bueno, pues adelante, estemos aquí todos presentes, listos para hablar de todo lo complejo que es la pretensión de ser único.
Pues parece que hay una personita que acaba de nacer ahora y que justamente perdimos a Tere la última vez porque hay una gran noticia.
Así claro. Es.
Pues ha nacido Olivia.
Oh, Olivia, qué bonito.
Y pues con mucho gozo, en un parto muy rápido, que saliendo de la transmisión cuando les dije me voy, ya llegamos con 9 centímetros de dilatación, así que sí fue algo muy rápido. Excelente. Y muy, pues un parto natural muy, muy glorioso, digámoslo así, ¿no? Por ese sentido de vida, esa fuerza vital puesta ahí. Y pues sí, es una experiencia única, ¿no? De la mamá, de la hija y de todos los que estuvimos acompañando esta en cercanía a este proceso, cercanos y también los lejanos, los que estábamos en la expectativa de que todo saliera bien.
¿Y era su primer bebé?
Segundo.
Ay, segundo bebé.
Segunda niña.
Ay, la segunda nena, qué lindo.
Sí.
Olivia, ¿y la hermanita cómo se llama?
Maite.
Maite y Olivia. Uy, qué bonito.
Así que pues estamos gozosos, radiantes, con toda la fuerza del acompañamiento, del cuidado, de la satisfacción de cobijar a los seres queridos.
Muy qué bien.
Sí.
Pues sí, doctora, claro que me puse yo a leer con respecto a la discusión que habíamos tenido ayer y con esta guía que usted decía, con respecto a distinguir muy bien a Freud de Lacan, me parece. Yo no tengo mucha dificultad para eso porque no escucho que sea la misma manera de aproximarse, de acercarse al psicoanálisis de Lacan como el descubridor del psicoanálisis que es Freud, ¿no? Entonces, definitivamente, parten de lugares muy diferentes. Y quería, leyendo a Freud, por supuesto, entender a qué es lo que usted hacía referencia. Pero también con muchas ganas, como de ir justamente a este tema, de esto que decíamos de las mujeres, con respecto a alquilar su matriz, en donde me parecía que hoy algo que estamos viendo manifestarse desde el discurso femenino, desde esta posibilidad de alquilar el cuerpo, es estas piezas como desatadas, ¿no? Hace muchos años, bueno, fue la nodriza. La nodriza también fue una mujer que alimentaba con sus pechos muchas veces a niños que no le pertenecían, sobre todo en estos órdenes de reyes y reinas, en donde se retiraba muy tempranamente el bebé a la reina y entonces se acudía a una nodriza que lo alimentaba. Entonces, como la mujer tiene y ha tenido contacto a su cuerpo, pero no deja de ser desde un referente muy fuerte para nosotros, que es lo que tiene que ver con dar a luz. Uh-huh. Y me parece que dar a luz también es hoy reivindicado como algo que ha sido muy fantasmeado en la historia de la humanidad, que es esa fuerza, esa posibilidad de soportar los dolores del parto, muchas mujeres y hombres también, porque no es un discurso solamente femenino, sino también es un discurso masculino, en donde se presenta a la mujer como supermujer, porque es capaz de dar a luz, y la creación más alucinante es dar a luz. Inclusive hubo discursos feministas en donde las mujeres podíamos prescindir del espermatozoide, puesto que nosotras éramos aquellas que con un buen laboratorio podíamos reproducir simplemente utilizando del hombre, y aquí hay entonces también esta referencia a la utilidad de la cual nosotros hablábamos ayer y el lunes también, en donde referíamos la utilidad y el uso al goce, que no, que queríamos distinguirlo con respecto al placer y al deseo y al amor. ¿No es verdad? Entonces, como en estos discursos sociales también aparecen la utilización por parte de las mujeres del espermatozoide que yo quiera para entonces prescindir del hombre, ¿no? Entonces parece ya enfilarse en estos discursos estas ganas de venganza de ciertos discursos feministas que hoy se presentan bastante fuertes. Los hombres, ahora hay que vengarse, nos han injuriado, es el momento de la venganza, ¿no? Este llamado ahora a tratar el cuerpo y no la legalidad de la igualdad entre hombres y mujeres a nivel de la ley. Entonces, bueno, me parece que es muy interesante y muy rico este tema. Uh-huh. ¿Usted qué piensa, Tere?
Sí, a mí me parece que en efecto, hay una parte que resulta ser sorpresiva, en el sentido de nos sorprende la reacción del cuerpo, de lo orgánico, en esta, con toda esta pulsión de conservación, ¿sí? Y que eso es lo que hace que esté fantasmeada esta idea de exacerbar esa fuerza de conservación, ¿no?
Pero también es cierto. No,
sí.
¿De qué conservación habla?
Sí, lo digo por incluso por la cercanía de la experiencia del lunes, ¿no? O sea, que finalmente uno queda sorprendido de cómo el organismo responde con toda esa pulsión, ¿sí? De sobrevivencia, ¿no? De conservación de la especie, que está jugada ahí. Y es sorprendente porque, pues, en cada experiencia de parto, pues, uno tiene distintas descubrimientos sobre el propio cuerpo, ¿no? Incluso, no solo en relación al parto, sino en relación a distintas circunstancias que obligan a que el cuerpo responda. Entonces, creo que eso, esa experiencia, es eso que se hace manifiesto en el cuerpo, pues nos lleva a una exigencia de ir dándole una explicación, un reconocimiento, y ahí entra todo esto que comenta como lo fantaseado, ¿no? Que se va jugando alrededor de eso. Pero también es cierto que, en efecto, en esta búsqueda de lo único, de poder afirmarse cada sujeto, en esta búsqueda de afirmación y de dominio frente al otro, es donde se está jugando estos sentidos de rivalidad también, ¿no? Y que me parece que esa es una de las partes que desde el lunes veníamos señalando, cómo en la búsqueda de dominar al otro para mí, que es en relación a mi realización, a mi sentido de reconocimiento, se establece esa proyección de hostilidad frente al otro, ¿no? Y esta hostilidad, pues, tiene estos sentimientos que rivalizan, ¿no? Rivalizan con todo lo que amenaza ese sentido de dominio. Y me parece que los discursos feministas se han jugado mucho en ese terreno. En ese terreno de proyección de ese querer controlar al otro para sí mismo, ¿no? Y entonces se proyectan estos sentimientos de hostilidad, de rivalización, ¿no? Y que en el fondo, pues, también tiene que ver con yo diría, con esta exigencia de sí mismo frente a la posibilidad de la pérdida del amor, ¿no? De esa ausencia de poder construir unos lazos amorosos. Entonces están jugados ahí esos sentimientos encontrados de amor-odio.
Ahora que hablabas, Tere, con respecto a esto, a mí me parecía justamente que en las propias cosas que ibas enumerando había inmediatamente ese alejamiento que tiene el ser humano con lo que tiene que ver, por ejemplo, con conservar la vida, ¿no? Uh-huh. Porque lo describías realmente como algo que se aleja del conservar la vida. Lo decías, uh-huh, como decir, hablabas del cuerpo, uh-huh, y hablabas de cómo rápidamente se empiezan a poner muchas palabras, sí, frente a este fenómeno. Que si para nosotros fuera tan claro que conservamos la vida o queremos seguir, que la vida siga, pues no habría estos encuentros que tú dices. Claro. Entonces, rápidamente se ve la dificultad para cada persona frente al nacimiento de, uh-huh, un ser. Vemos también, por ejemplo, cómo la mujer se va a enfocar alrededor de su cuerpo, ¿no? Cómo se va a apoderar de su cuerpo de manera particular en el embarazo.
Sí.
Como, por ejemplo, la mujer puede experimentar que en este momento del embarazo tiene toda la posibilidad de hablar de ella constantemente. Y que si siento náuseas, y que si me siento así, y que si yo nunca tuve náuseas, que si ya subí de peso, que si no he subido de peso. Entonces, ¿cómo? Este es una posibilidad en donde la mujer también va a centrar aquello que le está ocurriendo alrededor de su cuerpo. Uh-huh. En muchas ocasiones con mucha satisfacción, en otras con menos satisfacción. ¿Cómo finalmente volvemos a encontrar que no hay una adecuación única y definitiva con respecto a todo esto que tiene que ver con la mujer embarazada, con tener el bebé, ¿no es verdad? Hay uh-huh. mujeres que definitivamente piden que les ponga una díganme cómo se dice, peridural. Peridural. De volada, porque le vale es que esté, que su cuerpo sea capaz de responder a eso y que no se muera. Ella no quiere que le duela. Uh-huh. Y eso es lo que ella hace valer. Y dice, no, si ahora yo puedo poner a mi favor la ciencia y no tener dolor, bueno, yo no me voy a echar ahorita el, ay, no, por mi hijo, y el para decir que soy una supermujer y entonces darme, a mí denme algo contra el dolor, ¿no? O la mujer, al contrario, que es capaz de decir, no, 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 a mí no es el dolor lo que me va a dominar en este momento, porque yo lo significo de una posibilidad de resentir algo con este nacimiento que me interesa. O tantos discursos que podemos escuchar. A la mitad también tenemos las mujeres que dicen, sí, empiezan su parto y todo va bien, soportan 2, 3, y finalmente, al final, dice, bueno, no, no, finalmente deme algo contra el dolor. O al contrario, no me dé nada. Yo no, y el doctor entonces insiste diciendo, para usted va a ser más fácil. También los hospitales y los discursos que vienen de la parte médica y que le dicen a la mujer, hagamos este parto fácil, para usted va a ser mejor, y que la mamá dice, no, 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 a mí no me interesan sus definiciones de mejoría o de no mejoría. Pero lo que es interesante es ver la diversidad, porque me parece que la diversidad de todo esto que ocurre alrededor del parto, del embarazo, hasta llegar ahora a una posibilidad de alquilar su matriz para el provecho de otros, para que puedan tener sus hijos. Bueno, estamos ya llegando a decisiones femeninas que nos interrogan.
Claro.
Pero que seguramente nos ponen en esa dificultad de que a mí me parece, Tere, que no tiene que ver con conservar la vida. Porque si fuera por conservar la vida, pues no habría orfelinatos, ¿no? Por un lado. Uh-huh. O no habría tampoco mujeres que se deshacen de sus bebés, o no habría abortos, ¿no es verdad? O no habría uh-huh. el deseo contrario de no querer tener hijos, sino simplemente sería algo muy natural en nosotros y tendremos hijos como sería indicado para la especie.
Claro, yo en ese sentido me parece que el planteamiento de Freud es muy interesante cuando señala que siempre están en tensión la pulsión de autoconservación y la pulsión de muerte.
¿Sí? Pensaría...
¿Sí?
Sí, Germán. Perdón, quería comentar ahorita en relación a lo que acaba de decir Adriana, pensaría... bueno, y que va en relación a lo que hemos venido trabajando en esta cuestión del ser único, el anhelo de ser único. Estoy pensando en el fundamento narcisista, en el sentido de que, como decía Adriana, que no, este impulso en las mujeres iría más, vaya, que no sería por la conservación de la vida, sino, digamos, sí, o en dado caso yo pensaba la conservación de la vida, con el fundamento de que se trata de una decisión y un acto motivado, movilizado, mucho más por la satisfacción de la mujer, por la satisfacción narcisista, de decir, yo no me quedo sin la experiencia de no tener un hijo. Yo no me quedo sin, sobre todo eso, yo no me quedo sin un hijo. Entonces, si para ello está el recurso actual del alquiler de la matriz de otra mujer, pues lo que sea necesario, o también otros recursos que sabemos que la tecnología permite, como que se lleva a cabo la ovulación in vitro y otros procesos, pero es, me parece, el empuje en la línea del narcisismo, es decir, yo no me quedo sin tener ese hijo, sin esa experiencia.
¿Y por qué piensa que podría ser un deseo de yo no me quedo sin esa experiencia?
Porque me parece, Adriana, yo como lo he visto en algunas mujeres, que es sí es en ese empuje a no quedarse sin eso, vaya, como que del decir todavía muy en la tradición mexicana, en el sentido de aquello que le da sentido y rumbo a la vida de una mujer, es todavía muy fuerte la presencia del hecho de que el ser mamá sigue siendo uno de los caminos privilegiados por excelencia de ese sentido de la o rumbo de la vida en las mujeres.
Pero ¿por qué entonces, no un hijo propio, pero, ¿cómo se dice?, alquilar su matriz? Porque lo entendería, lo que tú dices, Germán, lo entendería mucho en función de, bueno, embarazarse. Por ejemplo, un embarazo accidental o una mujer que se embaraza, aunque el hombre la abandone, una imposición de embarazo, por ejemplo, de la parte femenina. Pero no me queda claro cuando es la cuestión, yo lo veía por otro lado, pero me interesa lo que tú aportas. Me llamó la atención, pero quería saber por qué lo dices. Yo lo veía totalmente por otro lado, esto de alquilar la matriz. Me parecía que era del lado más de un poder, de una especie como, como de falo, como diciendo yo lo puedo usar, pero en este sentido de lo tengo, algo del lado de lo tengo y entonces lo uso. ¿No?
Como bueno, podría quiero ser intervenir. Me parece que los dos comentarios, o lo que se aportó, digamos, tanto por parte de Tere como por parte de Germán, queda más bien en la manifestación social. No tocan lo psíquico que está jugado en lo que ha sido, digamos, una pregunta. ¿Por qué una mujer alquila su matriz para que otra mujer disfrute de un hijo y no se quede en la experiencia de estéril? Entonces, no tiene nada que ver con las manifestaciones conductuales o los valores sociales, que fue lo que más introdujo Tere. Valores sociales que tienen que ver con la muerte, con la vida, con el prestigio, y que después la secunda, Germán, con la importancia que puede tener para una mujer su valor adquirido socialmente, un lugar en la sociedad, a partir de ser madre. Creo que eso nos desvía porque no estamos hablando psíquicamente en el campo, en el terreno de lo psíquico. De lo psíquico femenino, pero de lo psíquico femenino para ser la única. Y recuerdo que justamente el caso que nos había dejado ayer, que ya no lo pudimos tratar, el caso que nos había dejado Valeria, ¿sí?, tenía que ver precisamente con una mujer que no podía hacer relación de pareja con ningún hombre porque ella era pareja de una manera con la madre y era pareja de otra manera con el padre. Al mantener, digamos, estas dos relaciones de pareja con la madre de una manera y con el padre de otra manera, ella era única para la madre y ella era única para el padre, pues francamente no había cabida para ser no única, porque esa era la pérdida, no única para un hombre. Y que no tiene que ver, digamos, con estos asuntos importantes también del lugar de la mujer en la sociedad como madre, que es lo que dice Germán que ha visto, ni tampoco ahorita no retengo todo lo que dijo Tere, pero él cómo lo fue llevando a una problemática social de valores, de valores sociales, ¿sí? Que no descarta el psicoanálisis, pero no es por ahí por donde el psicoanálisis da cuenta de lo no dicho, da cuenta de la sexualidad en aquellas manifestaciones específicamente de la obtención de un goce y no de la obtención de un reconocimiento social o de un lugar o de dilucidar la muerte. Nada más me quedó, ay Tere, perdón, pero nada más me quedó de su discurso el asunto de la muerte, quién sabe por qué. Yo creo que es porque es lo más fuerte que se puede decir en un momento dado, el cómo resolver una esterilidad que pone a la mujer en una mujer muerta, por ser estéril, ¿sí? Pero que no es la misma situación, digamos, de los valores sociales de la muerte con la importancia que puede tener la muerte como una forma, más bien, de alcanzar una plenitud, una totalidad y ya no una satisfacción parcial. Entonces creo que por eso la doctora Lozano intentaba preguntarle al doctor Germán a qué se refiere, ¿no? Pero bien, hay una cosa muy importante que se da en esta conversación. Cuando la doctora Lozano le pregunta al otro, ¿en qué se fundamenta usted para decir psicoanalíticamente lo que está diciendo? Retorna al psicoanalista que está hablando socialmente y en apariencias, ¿sí? Lo regresa al campo psicoanalítico. Lo mismo que cuando le señala a Tere, no creo que se trate de la muerte, sino más bien se trata de otra cosa.
De la conservación, sí, Tere decía conservación. Que no es del lado de la conservación.
Sí. Okay. Entonces, como que yo dije, bueno, tengo que intervenir para decir lo que yo ya capté, que cuál es la dificultad en esta conversación, que estos dos colegas psicoanalistas se fueron por el lado de lo social y no por el lado del campo psicoanalítico de lo que está involucrado. Entonces, bueno, con esto trato de como recuperar la conversación al tema que nos ocupa con el caso de Valeria, que nos dejó ayer y que no lo pudimos tratar, pero como el fracaso en la vida amorosa de esta mujer tenía algo no dicho, algo no reconocido y algo que se devela en su análisis, que era una forma de ser única para la madre y ser única para el padre. Entonces vemos de qué es capaz en cierto momento un ser humano para lograr ser el único o la única. Eso que está siempre oculto, inclusive para el mismo sujeto, porque para esta paciente estaba oculto que ella era única de esa manera y era capaz de sacrificar su relación amorosa con los hombres. Sin embargo, lo que la llevó a análisis fue la queja que ella tenía de no conservar ninguna relación amorosa con un hombre. Entonces esto nos lleva, digamos, a algo hermosísimo, hermosísimo de los seres humanos. ¿Por qué los seres humanos hacen una demanda de análisis cuando de alguna manera tienen por ahí el sentir de que ir a un análisis puede ser algo desgarrador, penoso, en cuanto a mi narcisismo, en cuanto a lo que yo creo y miro de lo que real y verdaderamente soy? Y sin embargo, van y yacen la demanda.
Me parece, estaba en unas entrevistas con una persona, simplemente entrevistas, La persona viene con una urgencia, entonces no necesariamente el canal del psicoanálisis es para ella una posibilidad. Es una mujer de unos, ¿qué edad tendrá? No sé, estará 45 años, creo que se ve un poco más, más vieja, ¿se dice vieja en México?
Sí.
Porque... porque en francés se dice vieja, entonces dudé. En México sé que decimos mucho grande, es más grande. Sería más grande justamente porque creo que está desgastada por muchas cosas.
Bueno, lo que pasa es que en México decirle vieja a una mujer es ya no deseada, ya no deseable.
Es despectivo, ¿verdad?
Es despectivo, sí.
Sí, 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 sí. Entonces, esta mujer en su discurso era... muy, me hizo pensar usted mucho, doctora, porque era muy claro que no buscaba un trabajo analítico. ¿Por qué? Porque ella no veía que había un problema en ella. Sabía que tenía problemas, pero ella no reconocía tener un problema. Me parece que muchas veces los pacientes por fin pueden hacer una demanda analítica, porque por ahí se les viene una pequeñita idea de que el problema lo tienen ellos. Y entonces ahí puede haber una demanda analítica. Es por eso que los psicoanalistas sabemos que también la demanda analítica se construye. Entonces me hizo pensar muchísimo usted, doctora Heiser, porque... justamente, ¿qué es lo que puede traer a un sujeto a análisis? Me parece que en muchas ocasiones es esta chispa en donde rápidamente uno no se detiene en eso, se va a tener que volver a formar en análisis, pero hay una chispa en donde dice, tengo un problema, simplemente así, aparece, tengo un problema, pero ya no es, tengo problemas que me vienen de afuera. No, pues es que por esto, por lo que era muy claro, por ejemplo, en esta persona que yo atendí hoy. Y que efectivamente yo veía la dificultad para ella de quizá poder o no comenzar un trabajo analítico. Entonces, no todo sujeto viene con una demanda analítica.
Claro.
Y en esto se veía muy claro. Ella no tenía, ella no era el problema. Tenía problemas. Uh-huh. Y de hecho, una de las razones de su existencia era poder narrar que en su vida ella tenía problemas. Porque si no, es una persona de muy baja condición, de muy baja condición cultural. Entonces, se veía que también estaba muy aferrada a sus problemas, pues porque eso la hacía con más densidad a la mirada de los otros. Que ella no iba a renunciar fácilmente a todo esto porque quedaría muy desnuda de que no ha construido otra cosa en su vida, sino tengo problemas y me llevan problemas y entonces soy interesante desde el problema y entonces una cosa muy del lado del goce, ¿no es verdad? Uh-huh. Entonces, me parece, doctora Heiser, que lo que trae a los sujetos muchas veces a tocar la puerta de un psicoanalista, insisto, es un pasaje muy rápido de tengo un problema, pero tiene que ver conmigo, tengo un problema, y entonces tengo que ir a consultar.
Claro. Y sobre todo digamos que hay un paso en lo que usted está tocando, en donde venga con una toma, digamos, de conciencia de que ella no es la razón del problema, ¿sí? Pero que independientemente, muy pronto, el analista hará una rectificación subjetiva preguntándole que en ella, ¿en qué participa? Uh-huh. Para que le acontezca semejante situación. Y es así como se ubica al analizante en la postura ética. ¿Cuál es la postura ética? Hacerlo responsable de que aquello de lo que se queja, él es el único creador de su queja, de aquello que se queja. Entonces, podríamos pensar, como usted lo dice y lo dice muy bien, no todo el mundo viene con una demanda de análisis, pero es el analista el que va inmediatamente en la rectificación subjetiva a crear que el único, o bueno, de otra manera dicho, que la única demanda de análisis es si él asume que él es el que viene a análisis.
Exactamente. Ahora, de hecho, es una apuesta de parte del psicoanalista.
Ah, sí, claro.
El otro puede decir, no, me quiten mi goce, pero pues nadie viene a tratar eso. Yo nada más vengo a seguir en el bla, 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 de lo que esto me hace gozar.
Bueno, y volvamos a que también en estas demandas ocultas, narcisistas, de yo no soy el del problema, aunque me incluya el problema, es una manera también de ser única. Es decir, yo no soy la que tiene un problema, sino son los otros los que tienen el problema que me incluye a mí en su problema. Y de lo que vengo a hablar es del problema que tienen los otros que sí lo tienen. Solamente que a mí me incluyeron. Pero yo no tengo ningún problema de los que de aquel que los otros sí tienen. Bueno, ahí está una forma muy sutil de ser único.
Sí, y de también ver cómo esto va a resistir.
¿Eso
esto
qué?
No, esto va a resistir, esto no va a ceder fácilmente.
Claro.
Esto claro. Es algo que al contrario, se quiere conservar.
Claro.
Justamente el dolor en análisis muchas veces viene de un dolor narcisista. Es una caída que, bueno, se construye de una manera única en análisis, porque es una caída que puede ser recibida en el dispositivo, no de cualquier manera. Justamente no se le va a decir a una persona, no se haga usted el tonto, usted está aquí para nada.
No.
Entonces,
es lo que se va a ir develando en la posibilidad ética de que él lo verbalice. Porque aunque el analista se dé cuenta, jamás le develará al analizante nada que no le permita develar porque él lo verbaliza. Hay una ética en todo esto. Ahora, me hizo recordar con esto que estábamos tocando, ¿sí? Me hizo recordar que un golpe narcisista brutal es cuando la mujer es dejada por otra mujer, ¿sí? Y que muchas veces aparece en el decir de las mujeres, es que tiene la otra que no tenga yo. Y ese es el momento, digamos, de la locura de las mujeres. Por fin, ¿es usted diferente a la otra? ¿O es usted idéntica a la otra? ¿O la otra es idéntica a usted? Sobre todo, digamos, en esa expresión, ¿qué tiene la otra que no tenga yo?
Y podemos escuchar otra vertiente muy fuerte en lo que usted acaba de decir. Dejada por una mujer. Yo creo que hablábamos de eso, la dificultad que puede ser la relación madre-hija. Y creo que también podemos escuchar otra cosa en su frase. Una mujer dejada por otra mujer. También es dejada por otra mujer.
Ah, sí, dejada. Te dejo por otra.
Va a ser por excelencia la experiencia de la hija con respecto a la madre. La madre es la que deja a la hija, quizá no por otra mujer, pero que es una mujer que me ha dejado.
Así
y entonces
es.
Se complica. Tenemos estas dos vertientes, que es,
claro.
Me parece que son un corredor muy esclarecedor. Entonces, ¿cómo? ¿Qué tiene la otra? Es la misma pregunta que la niñita se puede decir y... ¿Qué es lo que tiene algo que llama a mi madre hacia afuera y que seguramente yo no lo tengo? Y que aparece en el caso femenino con una certeza de que yo no lo tengo, que pareciera que en el caso masculino No es la misma respuesta. En claro. el caso masculino es, o yo que sí que lo tengo. Por eso más bien esto me está angustiando, me voy para afuera porque sí que mi mamá se puede satisfacer conmigo. Entonces, chao, linda, que te vaya bien. Esto me angustia, entonces mejor me identifico con mi papá y me voy para afuera porque esto me angustia. Quiere decir, me lo pueden cortar. Si yo tengo acceso a estas ganitas que me están dando, de efectivamente, como lo tengo, puedo satisfacer aquí a Madame, que es mi mamá, sí, pero el costo va a ser muy caro. Entonces, adiós, adiós chula, nos vemos después. Entonces, vemos, y después quiero decir en la elección del objeto hacia afuera. Ajá, pero exacto. La mujer, me parece que uno de los grandes dolores en las niñas es que no lo tienen. Es en ese momento en donde ellas también hacen una teoría de decir, bueno, yo estoy segura que mi madre se aleja, pues tiene que ser por algo. Y en la mujer es, y yo no lo tengo. Uh-huh. Y yo no lo tengo.
Claro.
Y eso es un dolor, me parece, para la mujer único y determinado.
Sobre todo que es devastador, porque son dolores que tocan precisamente algo que las constituye como mujeres, ¿sí? Y es no una falta nada más, sino un estrago por la falta.
Es, yo creo que la primera experiencia, muy temprana, que va a ser una gran diferencia con los nenes, de la castración, pero de la castración experimentada en el cuerpo, experimentada en justamente, y no lo puedo retener, quiero decir, no va a ser por ahí. Entonces, claro, para la mujer se van a abrir también, se abre todo el mundo también, con respecto a esta experiencia. Pero vemos cómo una de las grandes dificultades en la mujer va a ser constatar que ha sido dejada por una mujer, por la madre. Y en ese momento, ella dice, ¿por qué no lo tengo?
Claro.
Claro. Bueno, con esto que comentas, también me hace pensar en las relaciones entre las jóvenes, las adolescentes, entre niñas. Cómo se da también una dinámica de un fuerte dolor ante la exigencia de pertenencia, de estar juntas, de fidelidad en las relaciones y el dolor que significa la pérdida de o la separación de una...
Ay, se cortó.
Sí.
En todo caso, lo que me hacía pensar, Tere, aprovecho rápidamente. qué feyuya. Lo que me estaba haciendo... Perdón, ya regresó sí. Tere,
sí. Sí, está bien.
No, termine, Tere, ¿qué decía? ¿Qué decías, Tere?
Sí, que se activa esta misma dinámica en la relación entre las chicas en la adolescencia, ¿no?
Y aquí, bueno, me parece... que hay algo estupendo que estamos nosotras de alguna manera revelando, que es muy interesante, y es que va a haber algo del lado de la perversión femenina único y que nunca nadie lo ha dicho, lo voy a decir yo creo que por primera vez, porque me estoy escuchando yo a mí misma en este momento, y es lo siguiente, y se me está ocurriendo como teoría, tal cual, como aporte para el psicoanálisis. Y es lo siguiente. Podríamos quizá con esto ver que un empuje perverso en la mujer, como podemos ver en la homosexualidad masculina, que decimos, bueno, al menos una, que en la mujer la perversión es decir que efectivamente hay mujeres que algo tienen. Entonces, una
perdón, respuesta. Adriana, ¿podrías repetir? Es que justo fue el ladrido de Camila y no lo escuché.
Ajá. Entonces, una apuesta.
Camila, cállate.
Dale con la Camila. Bueno, no, Camila, no, ya me callo. Ya, sí que Camilita, que es una hembrita, pues no está de acuerdo. Entonces, de mamá del limonáis, no va por ahí, dice Camila. Entonces, en donde la mujer va a insistir de manera también como queriendo adjudicarle a las mujeres un rasgo de sí lo tiene, un rasgo de sí lo tiene. Porque efectivamente la mujer dice, él me dejó porque ella tiene algo que yo no tengo. Ahora, lo que es interesante, que es completamente diferente en el caso de la homosexualidad masculina, es que en el caso de la mujer es una sin respuesta. Entonces la va a alejar justamente del universo perverso, del universo del homosexual, como aquel que se burla finalmente porque en su cuerpo encuentra que él es la mujer que sí lo tiene, y ahí hay una burla. En el caso de la mujer es un hoyo narcisista en donde la castración viene a incrustarse, porque y que es, nunca tiene una respuesta. Entonces pasa en el tejido de la castración, y se los estoy ahorita teorizando aquí en vivo y a todo color. me hizo pensar por el comentario que estaba diciendo Teresa, en donde decía, sí, y esta rivalidad femenina, en donde no hay dolor más terrible, exagero un poco, hay otros, pero algo que es muy doloroso en las jovencitas es, y además me dejó por otra, o la rivalidad entre las mujeres en donde dicen, bueno, yo supongo que lo que le gusta de las otras es que tiene cabello largo. No, lo que gusta es que es alta y delgada. No, pero que la mujer está muy en algo tiene. Lo que pasa es que nunca lo encuentra. Pasó ya en el pasaje de la castración. Entonces, la va a diferenciar.
Aquí creo que lo que usted aporta es que la construcción sea algo tiene. En lugar de la otra mujer no tiene nada.
Exactamente, doctor. Sí. Exactamente.
Sí, es decir, porque la expresión de las mujeres que yo he escuchado en clínica es que ¿qué tiene la otra? Ah, pero dice tener. Ajá. Es decir, es como yo la invisto de un tener que es falso, pero si la otra lo tiene, yo también lo tengo. Y soy capaz, digamos, de regalarle al hombre con tal de poder verbalizar.
Lo tengo que puedo alquilar mi matriz. Ahí está como lo tengo, como poder.
Claro.
Como poder, yo lo tengo. Y miren cómo decido de él. ¿Cuánto me quieres pagar, chaparrito? Pues muy bien. Pero ya no desde el discurso de la prostitución.
No.
Sino del discurso del poder. Del alquilar, porque yo lo decido, porque lo tengo. Esta matriz es equivalente a tenerlo.
Bueno, es que hubo toda una época también, déjeme decirles, porque yo soy más grande que todas ustedes, todas, ¿eh? Pues sí, de todas las féminas que están en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, yo soy de edad la mayor. Y es verdad que hubo una época por parte de un grupo de mujeres que se llamaron las reinas, ¿sí? Y que parte, digamos, de su respaldo era ser excelentes maestras en la Universidad Nacional Autónoma de México, creo que en distintas carreras, pero bueno, que ellas se autonombraron las reinas porque iban a demostrarle a Freud que ellas no tenían envidia del pene, porque finalmente un pene era el conducto invertido, ¿sí?, por donde nacen los niños. Ajá. Entonces fue toda una época en donde las mujeres no podían tener envidia del pene porque ellas tenían un conducto invertido, pero que podía ser un pene. Entonces ellas también tenían pene.
Me hizo pensar en el discurso de las... hubo un discurso aquí de feministas en Francia que se llamaban... Pero ellas con lo que... A donde fue dirigido, que de hecho Lacan las apreciaba mucho, Se me olvida ahora el nombre, eso se los traigo para el lunes, pero en donde ellas con lo que querían hacer era apropiarse más bien el lenguaje y en donde querían poner en todos lados femenino y masculino. Entonces, desde el lado como más bien de que la palabra enuncia y dice algo, y algo con respecto a lo sexual. Entonces, estas mujeres feministas de un movimiento se fueron no del lado de lo que usted dice, entonces el cuerpo, que es lo que nos ocupa hoy, en los síntomas de hoy, es en el cuerpo, en las mujeres. Y si no, en el discurso del lenguaje en la época de Lacan. Y como ellas entonces, era también un decir de lo femenino tiene que estar representado en la lengua. Uh-huh. Adecuar entonces lo sexual a que la lengua enuncie algo al respecto de eso. Me hizo pensar en eso, doctora.
Sí, cómo no. Bueno.
Entonces, ¿cómo vemos estas dos dimensiones, no?
Sí.
En el cuerpo propio de la mujer
y en el lenguaje. Uh-huh. Bueno, hay todo un movimiento de quitarle el género al lenguaje de palabras que nombran como femenino al objeto y palabras que nombran como masculino al objeto. Uh-huh. Entonces, en lugar de poner la letra que determinaría el género masculino o el género femenino, proponen que se ponga una E.
Sí, y entonces eso borra la dificultad de por qué encontramos o más femenino o más masculino. La pretensión es borrar la dificultad de lo sexual, como si el lenguaje pudiera resolver esto que es imposible de resolver.
Claro, pero...
Oigan,
¿cómo? ¿Qué pasó, Germán?
Doctora, les iba a decir que quería leer los mensajes que hemos recibido de nuestro público escucha.
Ah, ok, adelante.
Ok, un mensaje de hace unos minutos, hace un ratito, de Yesenia García Salgado, en relación, Adriana, a cuando tú mencionabas la inyección para evitar el dolor que piden las mujeres, y entonces Yesenia nos dijo específicamente el nombre de esa inyección, que es epidural.
Ah, epidural en español, muy bien. Epidural, exacto. Qué bonito. Quiere decir que es más latín en español. Epidural. Epidural. Muy bien, muy bien, impecable. Muchas gracias.
Sí, okay. Yesenia nos mandó información, además de que nos dijo buenos y fríos días. Diana Cova nos dice, buenos días. Me hicieron pensar justo en ese anhelo de ser madre. Yo soy una mujer joven y hace un año me detectaron tener ovarios poliquísticos. Sentí un terrible miedo de no poder tener hijos. Sin embargo, antes de saberlo, yo no había pensado en tener un anhelo de ser madre. Creo que lo sentí más del lado de no sentirme una mujer completa, si en algún momento no pudiera llegarlo a ser. Si a pesar de todo lo que hiciera ante los otros, quedaría como incompleta. Creo que fue más del lado social.
Bueno, y sí, también tiene que ver con que ahora hemos estado hablando del cuerpo. Uh-huh. Y que el cuerpo femenino es un enigma para la mujer y es un enigma para el hombre. Es decir, es un cuerpo que más bien se presenta enigmático por aquello que puede, digamos, manifestar con muchísima intensidad en lo psíquico, como esto que acabamos de oír, ¿no? Uh-huh. No bien me hacen un diagnóstico respecto a mis ovarios, que inmediatamente pienso en la imposibilidad de ser madre, y en la imposibilidad de algo. Entonces, eso toca directamente lo constitutivo del estrago en lo femenino. Y lo estrago en lo femenino es precisamente nacer anticipadamente en falta. Y no tener la dinámica favorecedora del hombre, en donde él no nace en falta, sino nace en la posibilidad de perder lo que se tiene.
Recibimos también un saludo de Ana Lizeth Martínez, que nos dijo buenos días. Y por ahora, el último mensaje que tenemos es de parte de Giovanni Acuña, que me parece que se refiere al momento donde hace unos minutos había ladrado Camila, y entonces Giovanni nada más nos dice, ja, 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 qué buen momento.
Es que generalmente, tengo que decir que generalmente, al estar, digamos, hacinados, pues hay una convivencia muy diferente que si estuviéramos en los consultorios, en los gabinetes, ¿no? ¿Sí? Y pues hay manifestaciones de la familia, y Camila pues es una perra que indudablemente participa en todas las actividades de nosotros, ¿sí? Y ahorita, por ejemplo, estoy viendo en la computadora de la doctora Lozano al gato que se atraviesa.
Son más silenciosos, eso es todo.
Sí,
es porque más los radioescuchas no lo escuchan, pero no. Efectivamente está aquí. Están aquí.
Están y sobre aquí. Todo porque los animales, aunque los gatos y los perros son mamíferos, son radicalmente distintos en sus manifestaciones amorosas. El gato siempre va a acercarse a todo aquello que el amo privilegia, o a todo aquello que capta la atención del amo.
Exactamente. Sientan en los teclados, se sientan en la pluma que uno esté utilizando, se pasa enfrente, porque los radioescuchas no lo ven, pero se pasa exactamente enfrente en donde escucha las voces de ustedes.
Claro.
Entonces, trata de ver qué es lo que capta mi atención en eso.
Claro, sí, porque está captando la atención de mi ama.
Uh-huh. Exacto.
Ellos también quieren ser únicos.
Exactamente.
Y en el caso de Camila, no es que pretenda ser única, es que ya sabe que es única.
Ella opina. Ella dice, guau, da su opinión, porque no sabemos qué significa, pero que opina.
Ah, sí, opina. Y es que conoce muy bien, Camila conoce muy bien la voz de Germán, ¿sí? Conoce muy bien las voces cuando estábamos en lo presencial, ella iba a la formación y reconocía a todos los miembros de la formación y sus voces, unas más significativas para ella que otras, pero Camila saludaba a todo el mundo.
¡Guau! Ahí está, ¡guau! Dice que sí.
De hecho, ya
me salió mi lado mamá, ¿no? El lado interpretador, ¿a poco no? Que yo digo lo que dice Camila. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo somos las mujeres? Quiero decir, sí, Camila está diciendo, guau, sí, no, tararán. Yo sí lo entiendo, dice la Lozano.
Así es. ¿Qué decía Germán?
Ah, de que con esto que estamos comentando... Se comunica también nuestra radioescucha Yesenia García y nos dice, esa Camila participando también.
Sí. Y es que hay ocasiones en que ella es muy linda, se sube a un buen cojín o colchón o lo que encuentra a su paso, y entonces escucha todo el programa echada, aparentemente durmiendo. Pero no bien termina el programa, demanda inmediatamente que la saquen a pasear.
¡Ay, qué linda! O sea que respeta todo el espacio del programa.
Sí, pero ahorita, digamos, está más distraída en el patio de abajo viendo pasar a los perros.
No somos peso para eso. Es más fuerte los perros que nosotros.
¡Ah!
Algo tiene.
Algo tiene de único.
Sí.
Bien. ¿Hay más comentarios, Germán?
Por ahora no, doctora. Ese fue el último.
Ah, ok. Muy bien. Entonces podemos continuar en hacernos, digamos, dueños, capaces de ver la complejidad de un solo hecho, un solo anhelo, el anhelo de ser el único, el anhelo de ser la única, el anhelo de dominar, ¿sí? Como fue en el caso de Carlomagno, ¿sí? Y como fue y ha sido de alguna manera la manifestación de la llegada de los españoles a la gran Tenochtitlan. Y era grande, la gran, gran Tenochtitlan.
Sí, me estaba haciendo pensar que también se ve mucho en los lugares de trabajo cómo hay un lenguaje que muchas veces ahora, de hecho, los gringos vinieron a causar muchas depresiones con esto porque hablan de lo indispensable y de lo indispensable. Y cómo se empezó a poner a la moda en decir en los lugares de trabajo, tú no eres indispensable, tú eres alguien que puede ser sustituido. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo justamente esto son palabras que tienen un gran poder e impacto en los lugares de laborales? ¿Por qué? Porque, bueno, vienen a golpear aquí, en donde estamos hablando nosotros. Esa teoría, de alguna manera, de que si yo tengo la confirmación de que soy único, entonces se mantiene toda mi identificación narcisista. Entonces soy único, entonces todo continúa. Todo es como un motorcito. Pero justamente una de las grandes crueldades que aparecen en el discurso anglosajón es no eres indispensable. Y en el mundo ultraliberalista, se dice así, discúlpenme, en donde se dice, si tú no te sometes a lo que yo te estoy exigiendo, tú no eres indispensable. Hay otro atrás que se está muriendo de hambre y que va a aceptar mis condiciones. Entonces, ¿cómo lo que viene a dejar a la persona sin habla es esta situación de ser indispensable o no indispensable?
Claro, pero la respuesta inmediata, digamos, aunque me muera de hambre, tú tampoco me eres, ¿sí? Necesario. Tú también puedes ser indispensable para mí.
Sí, pero lo que es el impacto, lo que viene a enceguecer al sujeto es este peso de las palabras. Es este lenguaje cruel, no es cualquier lenguaje el que se escoge.
No.
Entonces, verdaderamente, en francés se dice sideración, una sideración del sujeto. Decir, entonces me tengo que someter, que es una experiencia muy infantil. Uh-huh. Llevan a los sujetos a un sometimiento infantil que ha sido constituyente en las personas. Entonces es de una crueldad verdaderamente imposible de decir a qué nivel están actuando.
Por eso, lo que tenemos que hacer en todos estos programas es conciencia del valor subjetivo. Del valor subjetivo que nosotros escuchamos en el ejército zapatista.
Exactamente.
La muerte es nuestra. Entonces, ¿ahora con qué me espantas?
Exactamente.
Nosotros decidimos cómo morir, no tú.
Y no quedarse en esa sideración de lo que escucho.
Sobre todo, díganos que las grandes revoluciones vienen por la palabra. Vienen por el estatuto que la palabra le da al ciudadano sometido. Entonces, sí, yo no soy indispensable para ti, pero tú también eres indispensable para mí.
Tú tampoco.
Tampoco.
Exacto.
De ahí también recuerdo ahorita la importancia de lo que recientemente estuvimos trabajando al respecto de la respuesta y el valor de nuestra respuesta subjetiva ante la condición de sometimiento que la pandemia misma está llevando o está sobre todo muchas autoridades o muchos gobiernos están tomando un lado de la pandemia justamente para ejercer un sometimiento en las personas, en el hecho de él, tienes que ponerte la vacuna, por ejemplo, tienes que hacer determinada cosa, pues sí, por pareciera, pues por el orden superior que es en favor de que no continúe la pandemia. Simultáneamente lo que señalábamos es cómo ahí se juega también, está permanentemente en juego el valor de lo subjetivo en cuanto a tomar la decisión de ponerse o no esa vacuna, tomar la decisión de cómo puedo y cómo yo quiero hacerme cargo del cuidado de mi salud.
Claro, y entonces me parece que la doctora Lozano nos coloca en esto que hemos venido hablando de los padecimientos contemporáneos, de estos nuevos padecimientos. Porque retomando la idea de la pandemia, en esta enunciación de no eres indispensable, aún estando ahora en condiciones de distancia con pantalla, etcétera, los ritmos de trabajo que se han incrementado en ese sentido de que no me eres indispensable, en cualquier momento te puedo sustituir, ha llevado a una intensificación del trabajo, ¿no? Asociada en esta búsqueda, en esta dinámica de sostenerse en un empleo bajo este régimen de sometimiento, ¿no?
Sí, creo que lo que nos dice la doctora Lozano es un ejemplo de unas nuevas formas de esclavitud. Pero creo que también los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos hemos hecho estos programas precisamente para crear un valor subjetivo que no sea un valor de esclavo. Y que las grandes revoluciones son precisamente provocadas porque el ser humano tome la decisión de soportar un sufrimiento en pos de la libertad y en pos de los cambios. Pero tiene que asumir que vendrá un sufrimiento para él.
Claro.
Y ahí, digamos, cómo se van a jugar ahora en esta economía, en este nuevo orden social económico, principalmente económico, ¿sí? Los nuevos padecimientos que tendrán un o no, digamos, posibilidad trascendente de transformar la circunstancia, ¿sí? Siempre y cuando seamos capaces de soportar un dolor para lograrlo. Sin esa entrega narcisista, de lengua me como un plato. Seremos esclavos y esclavizados de otra manera por los grandes poderes.
Doctora, en este sentido me parece que lo que acaba de decir es tan contundente para poner en cuestionamiento la famosa palabra de empatía, ¿no? Que se ha venido jugando ahora con la pandemia y de ser empáticos, que tiene que ver con esta como docilización de aceptar la condición del otro y de mi propia condición. Y entonces con lo que usted advierte ahora, me parece que justo ponemos, desestructuramos esa pretensión con ese enunciado de empatía.
Sí, totalmente. No podría, digamos, ser ética el quehacer, porque no son programas para el divertimento, son programas para la concientización que permite la elucidación que permite hacerse a través del psicoanálisis. Por eso el psicoanálisis no es revolucionario, es subversivo. Subvierte el estado psíquico de los analizantes y eso tendrá que reflejarse en la sociedad.
Les leo un comentario más que nos hizo Yesenia García Salgado. Y dice lo siguiente: lo que comenta Diana Cova es cierto. Ha habido casos de mujeres que, aunque ya no quieren tener más hijos porque ya han sido madres, hay cierta resistencia a sentirse incompletas al ser operadas para ya no poder tener más hijos. A mí me pasó cuando tuve una cirugía de histerectomía, extracción del útero. era una cirugía necesaria por miomas enormes. Y yo estaba convencida de que no había otra opción y estaba aparentemente tranquila. Sin embargo, cuando entré al quirófano, empecé a llorar desconsoladamente. No entendía qué me pasaba. Yo estaba muy sorprendido, no podía dejar de llorar. Después entendí que era el sentimiento de que me quitarían parte de ser mujer, que en adelante sería una mujer incompleta. Yo ya tenía hijos, ya ni quería más. Ya ni quería más. Esto lo estuve en análisis. En un momento fue algo terrible para mí, y me parece que para muchas mujeres. Lo preocupante es que muchas mujeres se quedan con ese dolor sin poderlo trabajar, porque nadie entiende qué pasa. Hay poca información de impacto emocional que implica algo así.
Sobre todo, digamos, es caso por caso, lo recuerdo para que no se convierta en un estándar de muchas mujeres. Sí, muchas mujeres pueden sentir algo en relación a su cuerpo, y sobre todo cuando se trata de una mutilación. Sí, pero cada una configurará lo que represente para ella, digamos, el ceder ese órgano porque definitivamente ya no funciona adecuadamente. Y yo lo puedo decir personalmente porque a mí me anunciaron que a los 38 años era necesario hacer una histerectomía, es decir, extraer el útero, porque producía yo unas hemorragias terribles y por más que se analizaba por dentro la matriz no presentaba más que un gran crecimiento. Fue una decisión hasta cierto punto sin tener un diagnóstico que justificara la extracción del útero. Sin embargo, yo les voy a decir cómo lo tomé. Para mí, la extracción del útero era una forma de evitar que yo me muriera y que yo me volviera anémica con tantas hemorragias. Entonces, para mí fue al contrario. Eso es lo que hay que quitar de mi cuerpo, porque aunque no se sepa por qué vienen esas hemorragias, al menos sabemos que se van a suspender si quitamos el útero. Pero tampoco había una garantía. Sin embargo, como las hemorragias venían de la matriz, pues vamos a quitar el órgano para que se suspenda esto. Anda tú la sorpresa de los médicos. Me dice el doctor después de que salgo yo de la anestesia. Me dice, Silvia, fue la mejor decisión que usted pudo tomar, porque yo inclusive como médico y cirujano estaba indeciso. Y sin embargo, usted con esa firmeza que dijo, no, hay que quitarlo. ¿Sabe lo que evitamos? Evitamos que una de las venas, porque usted creó una situación de varices por fuera de la matriz. Por eso, aunque investigáramos la matriz por dentro, pues no veíamos nada, no encontrábamos nada, más que un crecimiento desproporcionado en la matriz. Era la cantidad de venas, ¿sí?, ya varicosas que se habían desarrollado en la matriz, pues a saber Dios sabe por qué. Entonces evitamos que tuviera usted una hemorragia mortal. Porque en el momento en que una de esas venas, digamos, se reventase, porque no la paran. Y sobre todo no
ni
sabemos.
Ni siquiera, aunque la localicen, una varis reventada a ese nivel, es imposible de salvar. O sea que no había de que haberla cosemos para nada.
Claro, pero el médico me felicitaba precisamente por la decisión tan firme, ¿sí? Pero yo no caí, digamos, en esa problemática de ser una mujer completa. Pero esto sí es un fantasma en muchas mujeres.
Era lo que yo iba a aportar de alguna manera, doctora.
Ah, bueno, entonces...
Sígale, exacto.
No, la dejo.
Lo que yo quería decir es que todo lo delicado que va a tocar la vida cotidiana de las mujeres es que efectivamente es inconsciente. cómo nos completamos, cómo nos las contamos, qué relación tenemos a nuestro cuerpo, es inconsciente. Nos sorprende, como muy bien nos describe la radioescucha, yo lloraba y lloraba y lloraba. La primera sorprendida es ella. La primera sorprendida es ella, porque justamente tiene que ver con lo inconsciente. Entonces, en usted era porque había una armonía con respecto a esa toma de decisión.
Sí.
Pero...
Sí, porque a mí la matriz no me hace ser mujer.
En lo que usted habla de la completud. Lo que usted habla de este tema de la completud es eso lo que está en juego. Entonces, efectivamente, uno no tiene acceso a esta relación con la completud, a menos de que haga un trabajo analítico, si no, yo no veo cómo. Lo que veo, lo más normal, es que uno va tranquilo diciendo, sí, yo no tengo ningún problema, vénganos tu reino, y de repente las lágrimas. Eso es lo que yo veo normal.
Claro.
Eso es el inconsciente en vivo y a todo color. Y que el sujeto se dice, ¿por qué lloro? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Por qué? Exacto.
Así es. Pues estamos llegando ya al término del programa. Ya me adelanté yo a Germán.
Exactamente, doctora.
Adelante, Germancito.
Sí, sí, exactamente. Estamos ya cercanos en los últimos minutos del programa, donde sí, que lo que suelo es pues hacer esta convocatoria al cierre por parte de cada una de ustedes y también recordar, por supuesto, a nuestro público que no se pierdan la emisión de mañana viernes aquí en Freudiana Radio, donde, como ha sido en los últimos viernes, esperamos seguir ampliando mucho más de lo que es necesario conocer y saber al respecto de homeopatía. Los dos viernes anteriores abrimos este espacio donde decimos, por fin, hablemos de homeopatía, y esperamos que mañana continúe, por supuesto, esa conversación y de esa manera brindar a todo nuestro público pues esta otra posibilidad de atención médica tan rica, tan excelsa como lo es la homeopatía. Esa es la invitación para mañana, decir que sí estamos por concluir y por lo tanto que tienen ustedes la palabra para el cierre. Ah, doctora, y algo rápido nada más, creo que sería este el momento de darle un agradecimiento a nuestro compañero de la formación que hoy, en ausencia de Omar Benítez, nos apoyó en los controles técnicos de Freudiana Radio y que es nuestro querido Néstor Eduardo Juárez.
Sí, ahí es pero que además... lo hemos introducido, como yo no conozco a Eduardo, yo dije, a ver, oigan, díganme, veo que no es Omar, pero pues que sí veo a Eduardo. Entonces habíamos hecho una gran introducción de Eduardo al principio del programa.
Ah, ok. Lo que sí yo tengo que darles un aviso. Hemos decidido que para el mes de diciembre, como es costumbre, las actividades del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos concluyen el 15 de diciembre y se reanudan el día 2 de enero. Entonces, hemos decidido que los programas que se pondrán, digamos, en ese espacio en donde no estaremos en vivo, estaremos con los programas ya grabados que se repetirán, ¿sí?, por selección, inclusive del público o por selección nuestra. Entonces, no se quedará vacío este espacio, sino que subiremos los programas que de alguna manera han tenido mayor preferencia en la audiencia y que podrán contar con ellos. Y también subiremos los que menos audiencia han tenido para ver si se recupera la mayor cantidad de audiencia. Pero no, anuncio, digamos, por anticipado, porque estamos ya en los días 20 y tantos de noviembre, nos falta muy poco, y tendríamos la actividad en vivo hasta el 15 de diciembre, pero posteriormente hasta el 2 de enero estaremos nuevamente en vivo.
Muy bien, doctora. Y doy lectura a los últimos dos mensajes que recibimos de parte de nuestra colega del Centro de Investigación, la doctora Patricia Aguilar, que nos dice, este programa es único. Y Ana Lizeth Martínez, que nos dice, muchas gracias.
Qué divina la doctora.
Yo estoy bastante de acuerdo con la doctora Aguilar. En todo caso, lo que yo quería decir como palabras finales era, definitivamente nos trae una gran pasión al programa, pero también lo que se encuentra en el programa, y creo que este programa ha lucido por eso, es la creatividad de las gentes que estamos aquí. No solamente es estar con nuestra pasión, sino también cómo creamos en vivo y a todo color cosas que tienen que ver con el psicoanálisis.
Bueno, pues muy a mí bien. Me interesa, con esta evocación de la doctora Adriana de la creación, también es cómo nos escuchamos y nos miramos en este proceso creativo, ¿no? De evocación de nuestra propia vivencia, de nuestros propios trayectos formativos y también en el desmontaje de nuestras propias percepciones y construcciones, ¿no? Y eso me parece dicho. Que también es algo altamente formativo.
Bravo, bien dicho, Tere.
Sí, en la línea de lo que usted dice, Tere, sí, a mí me vienen muy bien, por supuesto, como hace rato, los señalamientos de parte de la doctora Heiser, o también lo ha hecho la doctora Lozano, de cuando hacen estas puntualizaciones donde nos llaman a los analistas justamente a esa posición, a no irnos, como a mí me ocurre por momentos, en ese embelesamiento de la palabra por lo social, y más bien volver al lugar de analista y trabajar desde ahí lo que podemos trabajar y brindar a nuestro público escucha.
Sí, yo le agradezco, Germán, que lo mencione, porque mucho de mi responsabilidad es que yo fui la de la idea de estos programas, fui la creadora de estos programas en función ¿de qué teníamos que hacer en la pandemia? Teníamos que hacer algo definitivamente. Y ha sido, digamos, muy bienvenido por el público y ahora tenemos que abrir en el próximo año nuevos horarios en donde mi preocupación es si podremos contar con la doctora Lozano o no, porque son 7 horas de diferencia. Entonces, lo pensábamos abrir este año y yo no quise, porque preferí, digamos, que siguiera el programa a las 12 del día en México, 6 de la tarde o cerca de las 7, más bien de las 7 de la noche en París, en Francia, para contar precisamente con la presencia de la doctora Lozano. Pero que si abrimos unos nuevos horarios el próximo año, tendremos que ponernos de acuerdo con ella si ella podrá o no participar. De lo contrario, pues tendremos que preferir al público que nos demanda nuevos horarios, aunque tengamos que prescindir de la doctora Lozano. O, en todo caso, no sé si se pudiera hacer grabaciones de la doctora Lozano, ajá, para el tema que escojamos del programa. Eso también
les hago cápsulas.
¿Cómo?
Les hago cápsulas.
Oh, sí, pero no es lo mismo que estar en vivo construyendo.
Sí, no.
Sí, es cierto.
Definitivamente la presencia, aunque sea por estos medios de la imagen, sí, es muy necesaria. Uh-huh. Y sí, aunque estuvimos discutiendo que el público pedía nuevos horarios, yo no quise terminar el año, sí, con nuevos horarios para no prescindir de la doctora Lozano. Pero pues ya veremos de qué manera podamos incluirla, porque considero que ha sido muy vital su presencia.
Ay, qué gusto escuchar esas cosas.
Ay, sí, cómo no.
Qué gusto.
Pues muy bien, entonces terminamos por hoy acá y nos veremos, nos reunimos el día de mañana, viernes, en nuestro horario y lugar por todos conocido. Mediodía, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Por fin, la homeopatía.
Así es.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.